Bienvenidos al mayor campus del videojuego de Europa, bienvenidos a Madrid Entra en Juego, la segunda temporada de Madrid In Game Podcast. Hoy tengo un invitado muy especial, Javier Sanabria, más conocido como Sharin, yo creo que una de las personalidades seguramente de la comunidad de eSports. Sharin, ¿cómo estás? Bienvenido al campus.
Pues un placer estar aquí, gracias por invitarme y la verdad que lo tenéis todo muy bonito.
Sí, ¿verdad?
Me encanta venir aquí porque está guapísimo y la verdad que un placer, ya mucha historia juntos.
Así claro, que... sí, además de eso, ¿no? Que siempre invitamos a gente muy importante del sector del videojuego. Sharin es una de ellas, como vamos a ver en esta entrevista de hoy. Pero además, Sharin, es que nos unen muchas cosas, ¿no? Porque creo que al final son muchísimos años de relación y creo que hemos vivido un poco el crecimiento el uno del otro, ¿no? Y creo que eso también
llevamos, llevamos mucho tiempo alrededor de esto, digamos.
Demasiado. Sí, total, más con vos que Shari. Bueno, por ir empezando, que tengo muchísimas ganas de empezar este programa de hoy, Sharin, ¿cómo te definirías tú dentro del sector ahora mismo?
Hostia, es una buena pregunta, la verdad.
Gracias.
A mí me gusta... yo, aunque esté haciendo contenido, yo me definiría a lo mejor como un creador de comunidades. Uh-huh. Me gusta ese término, más en plan de creador de contenido. Uh-huh. Yo quizás me definiría como eso. Me gusta crear comunidad y incentivar comunidades. Yo creo que mi pasión realmente.
No podría definirlo mejor, ¿eh? Si luego vamos a hablar de esto.
Si eso es a través del contenido, o de un torneo, o de un podcast, o de lo que sea, casi que me da igual, porque es un medio para crear esa comunidad. Es la manera de lo que... Mira que nunca lo he pensado, es la primera vez que digo esto, pero...
Pues lo has definido porque creo que, bueno, lo veremos después, porque vamos a tener tiempo de hablar de tu experiencia tanto en Riot como en Giants, en fin, con todo lo que ha sido tu carrera. Pero quiero irme al principio de todo, quiero irme a cómo comienza tu pasión por los videojuegos, porque sin pasión, Sharin, y creo que eres una de las personas más apasionadas de este sector, no estarías hoy aquí, sin duda.
Bueno, como siempre digo, al final mi historia es la típica de cualquier chaval de mi generación que le gustan los videojuegos. Yo siempre recuerdo etapas de mi vida con una consola ahí al lado, independientemente de cuál fuera, siempre he sido un jugador de videojuegos que me han encantado, han sido una parte de mi vida súper importante. Y de ahí nace mi pasión por los videojuegos desde pequeñito, de siempre tener una consola al lado, jugar como el que más, y a partir de ahí, pues, quizás se despierta esa inquietud a través de ir a mi primer torneo, donde se conocía a ti, pues adentrarme un poquito más en lo que son la competición, el vivir lo que es una comunidad, salir de tu zona de confort, de jugar en tu casa, a conocer otras personas que juegan a videojuegos y descubrir que hay un mundo más allá de simplemente esto es un videojuego y ya está. Entonces, a partir de ahí, pues un poco en mi adolescencia, creo que descubrí que me salía el intentar hacer que esto que yo siento, a ver si puedo transmitirse al máximo de gente posible de una forma u otra.
Primer campeonato, si no me equivoco, Capcom versus SNK 2, ¿no?
Sí, 2005. Sí.
GameCube, además.
GameCube,
buen
2005,
mando, ¿eh? Buen mando para...
GameCube 2005, Salón del Manga, el primer torneo al que fui, que conocí a ti allí, y fue un poco mi primer contacto con otra gente que realmente vivía los videojuegos de lucha, en ese caso, como yo, o incluso más que yo.
Sí,
y era en plan de, wow, esto está guapísimo, y no sabía que había gente... ¿Cómo que hay torneos por ahí? ¿Cómo que hay gente que viaja para esto? Y no me digas que en Japón esto es una cultura que... ¡Wow! Yo pensaba que estaba solo, ¿no?
Ya,
partir de ahí, pues el resto es historia.
Claro. Pero, Sharin, igual que nos hemos ido al principio, y esto podría ser uno de los gatillos, ¿no?, que hicieron empezar en tu carrera, tú no has trabajado solo en el sector del videojuego, has tenido trabajos como cualquier otra persona al principio, pero entiendo que hay otro disparo, digamos, en el que tú dices, quiero dedicarme mi vida profesional al mundo del videojuego. Sí. ¿Tú cuál dirías que es ese disparo, ese momento en el que...?
Yo creo que el primer disparo es la LVP, porque, lógicamente, pues lo que tú dices, ¿no? Ha cambiado mucho desde hace 20 años ahora. 20 años se dice pronto, ¿eh, Tony?
Sharin, tío, es que estuvimos en las oficinas de la LVP, que eso era todo campo, prácticamente, ¿no?
Entonces, yo creo que al principio, pues esto era... Yo lo sigo viendo un poco así, ¿no? Como una afición. Y el primer momento en el que lo empecé a ver como otra cosa, a lo mejor, fue en la segunda etapa de la LVP, donde ya empecé en League of Legends y tal, que dije, hostia, esto, cuidado, que aquí quizás pueda haber algo más de lo que yo pensaba. Y el segundo disparo, por así decirlo, pues es Riot, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, cambió todo, cambió mucho en pocos años y yo a día de hoy lo sigo viendo. A día de hoy yo sigo teniendo la mentalidad de que, oye, ojalá pueda estar haciendo eso toda mi vida, pero que me quiten lo bailado, ¿sabes? Yo lo veo así, en plan de, porque a mí esto me encanta Pero sigo viviendo igual, aunque ahora sea mi trabajo o lo que sea, para mí sigue siendo en plan dedicarle mi vida a lo que me gusta, ¿sabes?
Sí, sí, sí. Sharin, yo creo que vamos a contar un poquito sobre esto, pero esa primera reunión con la Liga de Videojuegos Profesional.
Sí, tú estabas.
Oficinas, claro, oficinas.
Tú estabas.
Si no me equivoco, cerquita de Sants, ¿verdad?
Avenida sí, Roma. En Avenida Roma.
Exactamente.
En Avenida Roma.
Cuando todo era campo, insisto, ¿eh? O sea, quiero decir, era el primer encuentro con una empresa que realmente quería dedicarse a los deportes electrónicos, a los eSports y tal. ¿Cómo sales tú de esa reunión? Quiero decir, pues yo salí pensando, están locos, de ¿vale? Hecho, y ahora míralos.
De hecho, yo recuerdo un poco la conversación que tuvimos tú y yo, que era en plan de, esto es un open de motos. O sea, yo recuerdo bastante bien ese día porque era en plan de, a ver, esta peña están flipados. Porque más también es lo típico, ¿no? De que te están vendiendo, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Sí, vienen aquí cuatro tíos con traje y corbata a contarme la historia, ¿no? Que, no eran, que luego no eran tíos con traje y corbata.
No, eran más bien el David, el Sergi.
Pero en aquel momento era en plan de, esto no. No me lo creo hasta que lo vea, ¿no? Y aquella primera reunión con el VP fue eso, que nos llamaron y, oye, que queremos montar una liga de videojuegos y esto algún día va a ser un deporte, no sé qué.
Sí, sí, ¿dónde vas?
¿Qué dices?
Este sería año 2009, si no me equivoco, 2010 incluso, ¿no?
Yo creo que es antes. Que era 2009, me acuerdo, porque era Street Fighter 4.
Sí.
2010 debería ser, sí, sí, que sí, acababa de salir Street Fighter 4 y era el primer Street Fighter 4, o sea que sí, por ahí.
Y sin embargo, Sharin, más que a la lucha, acabas dedicando tus primeros años como profesional de la industria a lo que son los MOBA y a League of Legends en particular, ¿no? ¿Tú preveías este cambio? ¿Tú te veías dando un giro tan importante como es de la lucha a los MOBA?
No, fue un poco natural en el sentido de, yo estaba trabajando, colaborando con el VP con los juegos de lucha y como afición, pues yo jugaba al Dota y un poquito al Heroes of New World, que era otro MOBA también. Y entonces la LVP empezó a plantear el hecho de meter League of Legends y de manera casi accidental, por así decirlo, dijo, esto es League of Legends, a ver qué tal. Vi un evento que había mucha gente y me llamó la atención porque yo decía, aquí a lo mejor hay algo donde yo puedo ser un comunicador y llegar a mucha gente, ¿no? Voy a probar. Y empezó así, fue un poco voy a probar, pero no, yo no tenía intención de que pasara lo que pasó. O sea, luego sí, claro. pero al principio no, yo era en plan de, pues esto mola, lo ve mucha gente, vamos a ver.
Sí, pero a ti te descubren, ¿no? En realidad, Sharin, porque a ti te descubren con todo lo que estás haciendo en Street Fighter, ¿no? Y dicen, ostras, tú deberías de alguna forma hacer esto.
Bueno, yo mi primer contacto con Riot es en un evento de Madrid, la Final Cup 2, donde voy allí a comentar Street Fighter y hablo con la gente de Riot, que coincidimos en ese evento y un poco se quedan impresionados por cómo yo estaba comentando y me dicen, oye, ¿por qué no...? Con lo que haces, no has probado el LOL, ¿por qué no tal? Y en aquel mismo evento yo comenté un showmatch de League of Legends de prensa contra Riot sin haber jugado nunca al LOL. Porque me dijeron, ¿por qué no te animas tal? Y me metí ahí a decir barbaridades. Y bueno, la gente se reía, hacía gracia y tal. Y entonces fue aquel primer contacto con Riot que me dijeron, tío, tú deberías intentar, yo creo que tú aquí tendrías éxito, ¿no? Y fue como que un poquito el Inception, ¿sabes? Y a partir de ahí como que me obsesioné un poco con, oye, pues voy a perseguir este camino a ver qué pasa.
¿Cuántos años estuviste en el LVP antes de fichar por Riot? ¿Y en qué consistían sobre todo tus tareas? Porque sobre todo era ser caster, naturalmente. Sí. ¿Pero había alguna cosita más?
Pues en el LVP, si no recuerdo mal, estuve más o menos 4 años en total. Sí que verá que al principio yo no estaba de trabajador, porque yo era un colaborador, porque no había un reo duro, la verdad. O sea, y ya sí que los últimos 2 años estuve ya como trabajador, casi al principio a media jornada, ganaba muy poco dinero, o sea, pero para mí era la bomba, ¿eh? O sea, en plan de, yo estaba súper contento. Y sí, estuve eso, yo diría 4 años más o menos en el VP, si no más igual, ¿eh? Que me estoy un poco con las fechas, pero sí estuve bastante tiempo en el VP. Lo que pasa es que mucho de ese tiempo yo estaba trabajando otra cosa.
Claro,
o sea, en plan de, y luego ya sí que al final de la etapa, el último año y medio, 2 años, ya estaba full time, por así decirlo, pero porque para mí era un sueño estar en el VP, ¿sabes?
¿Tú crees, Sharin, yo te lo voy a lanzar así, ¿vale? Sí. Pero ¿tú crees que tu forma de castear, tu forma de narrar los partidos y tal, es un poco la semilla de lo que después siguieron otros casters como Ibai, por ejemplo?
Yo creo que mucha gente dice eso.
Desde el respeto total, naturalmente, y la total admiración al trabajo.
Yo creo que no, sinceramente, porque yo creo que Ibai tiene background deportivo, que son un montón. O sea, no... Quizás...
Porque tú eres de fútbol cero.
Cero.
Pero perico, sin embargo, ¿no?
Sí, eso sí.
Cuidado,
porque abuelo. Pero yo realmente, mi manera de comentar videojuegos, yo la aplicaba de ver vídeos en japonés. Ajá. Porque los japoneses gritan mucho, sí. Se emocionan mucho, y yo era la única manera que yo concebía de comentar videojuegos. Entonces, yo lo que sí creo es que cuando yo empecé a comentar League of Legends, era algo muy diferente. En plan, sorprendí en ese sentido. En plan, o sea, este tío está muy mal de la cabeza y comenta de un estilo muy raro. Pero no, sinceramente no me gusta que el crédito de Ibai aprende de ti, como mucha gente me dice y tal, yo no lo veo cierto. O sea, yo creo que él tiene un background deportivo y él es un Manolo Lama, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Que esto yo lo tuve que buscar luego, quién era Manolo Lama, porque sabéis una idea cuando la gente me decía, o sea...
Es que
de verdad lo digo, que yo de deporte es súper poco. Uh-huh. Entonces, él tiene un background deportivo y ese crédito... Bah, a ver, sería bonito, pero no me pertenece.
Vale.
Entonces, pero sí que creo que yo marqué un poco ese inicio de decir, vale, se puede comentar de una manera distinta.
Claro.
Y de una manera con una personalidad muy propia, uh-huh, y no pasa nada. Y la gente le gusta incluso.
Sí, sí, pues.
A todo el mundo, ¿no?
Sí, no, claro, pero no se puede gustar a todo el mundo.
No se puede gustar a todo el mundo.
Claro. Te tuvimos, Sarin, en el Tarde de Madrid In Game de Alberto, de Riot Games, ¿vale? Hace unos meses. De hecho, tenéis este tardeo en el canal de YouTube para que lo podáis ver y ver un poco la trayectoria de Alberto y tal. Y me viene de maravilla recordarlo porque, claro, tú estuviste en Riot Games trabajando durante varios años. Precisamente con la parte de la comunidad, si no me equivoco, sí, ¿verdad, Sarin? ¿Nos puedes contar un poco cómo comienza primero esta aventura en Riot Games y cómo se fue desarrollando? Primero, bueno, tuviste que irte a Dublín, si no me equivoco.
Sí, bueno, la aventura comienza de una manera mucho más simple de lo que la gente pueda pensar, que es, pues me llegan noticias de que están buscando un perfil como de comunidad y al final digo, oye, pues voy a tirar el currículum. O sea, al final puede parecer muy mágico y tal, pero en aquel momento fue así, en plan de, oye, estamos buscando un perfil de comunidad y hablé con Leo, en aquel momento que era el que estaba, y me dijo, oye, yo creo que me veo capaz de algo así, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues estuve haciendo entrevistas y tal, y como bien dices, pues la posición era en Dublín. Yo me fui a Dublín allí al puesto, porque yo trabajaba en Europa. Uh-huh. Entonces, me fui a Dublín y mi función era básicamente un poco el hacer... Yo resumo siempre en hacer de puente entre la comunidad y la empresa. Uh-huh. Un poco. De diferentes maneras, durante todo ese tiempo. En verdad que pues un tiempo estuve comentando allí la LCS europea de aquel momento. Uh-huh. Luego podía hacer a lo mejor campañas con influencers. Luego a lo mejor estaba pues haciendo una campaña de lanzamiento de un campeón en la que te tenías que ir a X sitio a hacer lo que hicimos con el Timo, de hacer un tour por España, uh-huh, llevando eso. Ir a un evento y dar skins. O sea,
sí.
Dar la cara cuando las cosas no están tan bien.
¿Cuántas skins has podido dar en tu vida?
Miles.
Vale, porque por aquí hay gente que quiere skins, ¿vale?
O sí, sea, sí. Miles. Miles. Arroba Ricardo Kai, arroba Android. Pero...
¿Campeones en un minuto eran en el Río?
En el VP.
Ah, eran en el VP.
No, en Río te suena muy
bien. Bueno, vaya clásico.
Pero realmente mi trabajo fue eso. Y eso me convirtió un poco de manera casi accidental, pero luego lo piensas, innatural, en un poco la cara del League of Legends en español, un poco, por lo menos de Riot, ¿no? En
plan, sí.
Cuando la gente pensaba en Riot en España, pues inevitablemente
pensaban en
mí, porque al final yo ponía la voz en los vídeos, salía en los vídeos, daba la cara en los foros, estaba constantemente conectado. Uh-huh. En plan, siempre me ha gustado mucho estar en Twitter, estar en foros, estar en Reddit, todo, uh-huh, eso que podía, pues siempre lo hacía.
Ya. ¿Cuántos años pasas en Riot, Sarin?
Estuve en Riot cuatro años. Uh-huh. Tres años y nueve meses, o por ahí, cuatro años.
¿Tuviste alguna colaboración con el... Bueno, varias colaboraciones con el EVP, en el sentido de narrar
partidos? Sí, iba al EVP de vez en cuando, alguna vez, en plan de... Porque yo, verá que ya al principio, luego ya dejé de comentar, uh-huh, pero de vez en cuando, pues, oye, me hago un partido.
Claro.
O oye, me pillan Barcelona, hacer el LCS, me paso, ¿no? Uh-huh. Pues sí, encantado.
Claro.
O trabajar en cualquier proyecto con ellos, sin problemas. Sí.
¿Cuál es tu recuerdo más bonito a la hora de castear partidos, Sarin?
Tengo muchos, pero si me tuviera que quedar con un recuerdo en concreto...
Y quien habla de League of Legends habla también de Fighting, ¿vale? Quiero decir, sí, uno que digas...
Hay un momento que me parece muy bonito, que siempre recordaré, que es la primera vez que fui a... cuando yo trabajaba en el VP, Riot me invitó a comentar las finales de la Season 2 a la oficina de Riot de Dublín.
Ajá.
Y ese viaje siempre lo recordaré porque fue la primera vez donde para mí pasaba algo tan importante... Como wow, me están invitando a ir a las oficinas de Dublín y tal. Y claro, yo recuerdo que en ese viaje fue donde decidí que iba a trabajar en Riot. Fue en plan de, literalmente fue en plan de, me volví loco, en plan de... Bueno, pero yo vi la oficina, vi el ambiente y tal, y dije, yo tengo que trabajar aquí. O sea, sea como sea, es mi objetivo en la vida, sí, te lo juro, pero obsesión totalmente de decir, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para algún día poder formar parte de esto.
Sí, sí.
Y eso, como que tengo un recuerdo muy bonito, porque además en ese viaje... pues había gente de otros idiomas también que invitaron del LOL y congeniamos un montón, hice un evento, me regalaron una sudadera, o sea, fue la bomba. Para mí era como, imagínate, un chaval de 22 años ahí. Y yo estaba flipando, estaba en el cielo.
¿Y cuál dirías que es el momento más feliz en Riot? O sea, el proyecto más feliz en el que trabajas, en el que estás más orgulloso.
Difícil, ¿eh?
Pero eso es porque hay muchas cosas, ¿no?
Sí. Entiendo.
Pues eso es tan fantástico.
Es difícil. Yo me quedaría a lo mejor en All Star de Barcelona, puede ser uno.
Ah, joder.
Porque fue increíble.
Fue buena liada. Aquella.
Sí, el All Star de Barcelona, posiblemente. La primera LCS de Madrid también, que yo estaba comentarista. La primera LCS de Madrid. También el primer Summit de creador de contenido que hicimos, que eso fue un proyecto mío personal que hice ahí en Riot, que fue muy chulo. Que ahora, pues, ahora como que hacer cosas con content creators es normal. Pero en aquel momento no lo era. Era algo que no se hacía tanto. Y yo cogí y hice un proyecto allí en Riot donde me llevé a todos los top creadores de LOL de España, me los llevé a Dublín, los estuvimos tres días allí haciendo cosas, congeniando, les dimos una placa, una sudadera. Y eso fue un proyecto que me hizo mucha ilusión porque sentí que era mío y que funcionaba muy bien y que ellos estaban muy contentos. Eso estuvo muy chulo. Es que hay muchos momentos muy buenos en Riot. Es que yo de Riot solo tengo momentos súper buenos, hasta el punto de que es que no recuerdo como un trabajo. O sea, para mí no.
Qué bien. Pues Arin, yo es que creo que no te he engañado nunca al respecto de esto. Creo que te lo he dicho muchísimas veces y te lo voy a decir una vez más. Para mí protagonizas una de las historias más pasionales por probablemente de este sector, que es cuando decides dejar Riot para dedicarte en cuerpo y alma a los juegos de lucha, que yo recuerdo ver ese vídeo la primera vez alucinando, de decir, qué valor, Sharin, qué absoluta locura incluso, ¿no? Pero qué valentía, ¿no? Sí, sí. Dejarte llevar por esa pasión que tenías por este género, ¿no?
Sí.
¿Cuándo haces clic de dejar un trabajo del que hablas tan bien y que muestras tanto cariño para decir voy a dedicar a algo que quizá me apasione más incluso que ese trabajo?
Bueno, yo creo que fue, a ver, lo que tú dices, ¿no? Llámalo valentía, llámalo ignorancia, llámalo pasión, ¿no? Cada uno tiene una manera de definirlo, ¿no? Yo lo llamo un poco, pues, era lo que tenía que hacer y yo lo sentía así y ya está. Entonces, yo ya lo definí casi, un momento clave que fue cuando Riot, yo estaba en Europa y Riot abrió la oficina de Barcelona y volvemos a Barcelona. Y claro, volver a Barcelona para mí supuso retomar mucho contacto con la comunidad de Barcelona. Porque yo sí que era que yo venía y los veía y tal, pero no es lo mismo.
Y comunidad de juegos de lucha.
De juegos de lucha de Barcelona, de mis amigos de la comunidad de Barcelona. Y claro, en ese momento sale Dragon Ball también, Dragon Ball FighterZ. Y empezamos a quedar, a jugar y fui a un torneo, me acuerdo, y tal. Y fue como en plan de, me apetece mucho, o sea, digo, tengo que hacer algo, porque yo veía que estaba llegando mucha gente nueva con el Dragon Ball y digo, tío, yo creo que ahora es el momento de hacer algo aquí. O sea, es el momento de que alguien... Estoy en una posición única en la que solo yo puedo ser el que coja el toro por los cuernos y a ver a dónde va esto, ¿no? Y me acuerdo de ya tener ahí un poco la idea y digo, uff, esto es como cuando quería entrar en Riot, ¿sabes? Sí, digo, esto... Y no sé, se me plantó esa idea en la cabeza y empecé a pensar en plan de... Y al principio era en plan de, no puedo porque tengo un trabajo. ¿Cómo me voy a dejar el trabajo este que tengo que es increíble para algo así? Y empecé a pensar al principio en plan de, bueno, ¿y si pido una excedencia? ¿O media jornada? ¿O lo hago en mi tiempo libre? Algo así. Y ya te digo que entre que lo empecé a pensar y dos semanas después, ya había dicho, vale, pues no, me voy a ir. Y voy a hacer all-in a esto, en plan de, me apetece un montón el probar esto, el dedicar una etapa de mi vida a esto. Y entonces, bueno, pues hablé con Edgar, que bueno, me droid, y dije, mira, tío, que pasa esto. Me pasa esto y considero que es una falta de respeto hacia los jugadores y hacia vosotros si estoy trabajando en Riot y no estoy al 100% porque estoy pensando en lo otro. Y me apetecía. Y entonces dije, mira, pues lo voy a hacer y ya está. Lo echo la vista atrás y digo, ¿fue inconsciente o fue peligroso? O sea, pues sí, ¿no? Pero
no te ibas a quitar de la cabeza.
Claro, pero
¿qué pasaría si?
Claro, pero también lo pensaba en ese momento. O sea, yo en ningún momento he pensado que me fueran a salir las cosas bien o tal. Yo en todo momento era consciente de que estaba tomando un riesgo súper grande. Siempre le he dicho que probablemente nunca había tenido otro trabajo como el que tenía en Riot. Yo lo sé personalmente, que posiblemente lo bien que estaba, mis condiciones y la posición en la que yo estaba, sé que hay mucha gente que mataría por estar ahí y que yo lo estaba dejando voluntariamente. Pero yo de todo eso soy consciente siempre. Pero lo tenía que hacer.
Sharin, ¿primeros pasos de esta nueva aventura que decidiste tomar?
Bueno, lo primero
fue... ¿Cuándo llegó Giants, quiero decir, en esta nueva aventura? ¿Fue...
Tardó una, más de un año. ¿Sí? Bueno, sí, el primer paso fue, me fui a vivir con Fasol, que es, bueno, ya la conocéis, la comunidad, un compañero de la FGC, de la comunidad Juegos de Pelea. Me fui a vivir con él porque él y yo teníamos... Yo ya le comenté un poco la idea, en plan de, oye, voy a hacer esto. Él estaba justo buscando piso. Uh-huh. Y digo, tío, ¿por qué no nos vamos a vivir juntos? Y, oye, y probamos. Uh-huh. Entonces me fui a vivir con él y ahí empezamos a hacer los streamings.
Sí.
Nació Villajueguito, ¿no? Nació, claro, de manera completamente orgánica, porque yo sí que es verdad que no tenía un plan de negocio o era todo muy pasional en ese momento. Y en plan de, y a ver dónde vamos.
Ya.
Y ya sí que con el tiempo, pues formamos Barcelona Fighters y un poquito más adentro allá, que fue un poco el crecimiento natural. Fue por separado yo, luego Barcelona Fighters. Y luego Giants.
Yo creo que la gran aventura de Giants es el dojo.
Sí.
Creo que es imposible no hablar del dojo sin hablar de pandemia.
Exacto.
¿Vale? O sea, por contextualizar a la gente, Giants abre este local de juegos de lucha en Barcelona, en el centro, un 7 de marzo de 2020, ¿puede
una
ser?
Semana.
Una semana. Una antes semana. Del cierre de la pandemia.
De hecho, el primer dojo, porque hubo dos,
sí, claro,
el primer dojo fue especialmente doloroso porque nosotros ese dojo...
Un lugar en el que jugar, quiero decir, que la gente iba a jugar, iba a ver el campeonato semanal.
Exacto. Ese primer dojo, nosotros cogimos un local que estaba reventado y lo reformamos nosotros. O sea, no fue un proyecto de... Aunque Giants estaba detrás nuestro, no fue un proyecto de vino un angel investor y... No. Ese local...
No vino Virginia.
Exacto. O sea, ellos nos ayudaron, pero ese local lo pintamos nosotros. Los enchufes los puso el Musashi porque se miró un tutorial de YouTube de poner enchufes. Se pintó todo, se puso el suelo, las paredes, los carteles, los hizo Rubén, todo a mano. O sea, toda la decoración que había eran figuras de nuestra casa. O sea, realmente era un local que era hecho por nosotros. Y eso, pues, lo abrimos y la semana siguiente, pandemia. Y hombre,
fue la locura.
Estuvimos casi 7 meses en ese local trabajando.
Sí, sí.
Mientras hacemos otras cosas.
Sí, sí, local. Ya.
Y bueno, la mala suerte, pues, de la pandemia. Mala suerte por un lado, buena suerte en el sentido de que la pandemia nos abrió a mucho público.
Ya, Sharin, porque es que cualquiera se habría parado en ese momento. Sí. Quiero decir, era un momento, te lo juro, que yo no sé cómo habría actuado si hubiese estado involucrado ahí. Yo me habría echado a llorar al suelo. Quiero decir, a lo mejor lo hicisteis durante un momento.
No.
Pero luego os levantasteis y lo que decidisteis fue comenzar a crear una comunidad online completamente alucinante. Prácticamente había campeonatos todas las semanas de cualquier videojuego que se te haya ocurrido.
O sea, había torneos todas las semanas y stream todos los días, porque es que era lo que había que hacer. Y eso yo creo que nos vino, entre comillas, bien para llegar a más público.
Sí, pues se tradujo en nuevos jugadores.
Claro.
Ahí ha mucha gente.
De hecho, mucha gente hoy en día, los que están, empezaron en pandemia.
Claro.
Y sí, bueno, al final lo del dojo, me dolió, pero fue en plan de, esto es lo que hay.
Sí.
Lo hemos perdido, se acabó, o sea, vamos a seguir, o sea... Y luego, cuando acabó la pandemia, pues volvimos con él.
Con el
dojo 2.
Marina.
Ahora es personal.
Sí, total. El dojo a mí me parece un proyecto alucinante. El final a mí me sorprendió personalmente, Sharin, como persona que conoce el sector y que conoce la industria, porque venía en un momento en el que estábamos a las puertas de Street Fighter 6, a las puertas de muchos juegos importantes, de juegos de lucha que iban a salir. Pero vosotros, ¿cómo encaráis este final del dojo?
Yo pienso y mantengo a día de hoy que creo que
finales de 2022, si no me equivoco, ¿verdad?
Yo pienso y mantengo a día de hoy que creo que el motivo principal es que la pandemia provocó un cambio social que nosotros no podemos predecir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que antes de la pandemia nosotros hacíamos un torneo, una quedada o lo que sea, y la gente se movía mucho, se quedaba mucho para jugar, había mucho más movimiento. Y la pandemia creo que sí, nos vino bien en el tema de online y tal, no sé qué, pero cuando luego volvimos, sí que al principio, como siempre, muy fuerte, pero luego te das cuenta de que la gente moverse todas las semanas como antes y tal, están en online, es muy cómodo, los juegos también tenían mejor online con el tiempo. Y creo también que hubo ese pequeño impasse de final de la vida de Street Fighter V, final de la vida de Tekken 7, que se quedó un poco ahí. Y claro, Street Fighter 6 salía en agosto del año siguiente y era en plan de... ¿Y ahora qué? O sea, me refiero... Es que
y había como cansante también con Dragon Ball FighterZ.
Fue un poco la caída de Dragon Ball, fue el terminar de Street Fighter y el terminar Tekken 7, porque al final ya está anunciado Tekken 8. Entonces, mucha gente ya no quería competir y fue un poco en plan de ese impasse, que era en plan de, vale, pues mira, a lo mejor es el momento ahora de parar y descansar después de 5 años, ¿sabes?
Claro.
Sí. Yo creo que fue natural, pero sobre todo creo que ha cambiado mucho el cómo la gente plantea el ir a los eventos. Muchísimo.
Total. Sharin, ¿tú crees que es uno de los momentos más felices de tu vida?
Sí.
100%. Estamos hablando de Sanz haciendo el mejor resultado de la historia de un jugador español en un Evo, el campeonato, para entendernos, el campeonato del mundo de juegos de lucha.
Ese momento increíble. Esa etapa
además, con los colores de Giants.
Sí, esa etapa entera para mí es como un sueño hecho realidad, toda la etapa esta de viajar con el Shanks, porque ahí eso es el Evo, pero es que fuimos a Japón también, estuvimos dos semanas en Japón allí entrenando, o sea, fue un viaje increíble, streameamos, nos íbamos de viaje, streameamos todo, nos íbamos a entrenar a la casa de Momochi, ¿sabes? Cosas así que algo piensas y dices, joder, tío, o sea, yo he vivido eso, o sea, yo he vivido ese, yo he estado años viviendo eso, yéndome de viaje por ahí, compitiendo, viendo a mi colega hacer top 8 del Evo, celebrándolo con él. Y a mí eso no me lo va a quitar nadie nunca. O sea, pase lo que pase. Yo no estaré en Riot a lo mejor trabajando en lo que trabajaba antes, pero a mí esos recuerdos de lo que yo he hecho no me lo va a quitar. O sea, eso vale más que cualquier otra cosa que hubiera podido pasar.
Claro.
Entonces, eso es una suerte haberlo vivido.
Shannon, ¿qué te espera en los próximos meses que nos puedas contar?
Pues, a ver...
¿Qué es del Shannon de 2024?
De momento, seguir haciendo lo que estoy haciendo. Sí que quiero darle un poquito más de calidad al contenido que estoy haciendo, porque al final... empecé a streamear el año pasado de manera consistente y ha sido mi primer año como creación de contenido. También estuvimos trabajando con el VP con las finales de regional de Street Fighter. Y espero este año hacer un poco más todavía. O sea, me gustaría hacer contenido, pero también volver un poco al tema más de eventos, que no tiene que ser solo torneos, sino showmatch y todo ese tipo de cosas. Y bueno, lógicamente, pues hay una ventana ahí en el horizonte, que es el Project L, que para mí es algo muy importante, porque yo es algo a lo que le quiero dedicar.
Claro.
Creo que puede ser también un punto de inflexión y tengo muchas ganas de ver, pues, cuando llega, pues, estar preparado y tomar las decisiones alrededor de eso, ¿no? Sí. En plan de, oye, pues quiero hacer algo guapo con este juego.
Nos quedan 3 minutitos de programa, Sharin. Yo te quería preguntar sobre el Project L. ¿Qué impacto crees que va a tener dentro del sector de los juegos de lucha? Porque estamos hablando de un videojuego de Riot Games con los personajes de League of Legends de lucha. Es que, Sharin, es que parece que estás tú ahí detrás, ¿no? Quiero decir, es como parece un proyecto hecho a tu medida.
Y free to play, que para mí es importante.
Claro.
Yo creo que puede ser un poco lo que... Yo siempre digo que creo que puede ser lo que pasó con Dragon Ball otra vez. En plan, un juego que creo que puede salirse un poco de la audiencia de siempre y unificar comunidades. En plan, de que todo el mundo que juegues Smash, juegues Tekken, juegues Street Fighter o sea nuevo, creo que puede ser ese juego donde todo el mundo tenga un punto de encuentro y descubrir a lo mejor que los juegos de lucha están muy chulos y que puede llegar a más gente. Sobre todo, ya digo, que sea... La IP es importante, pero que sea free-to-play.
Sí.
Es que nunca ha pasado que haya un free-to-play de este calibre. Entonces, yo tampoco sé dónde está el límite de eso. A lo mejor juega mucha más gente de la que me pienso, ¿no? Pero desde luego creo que dentro de la comunidad de juegos de lucha va a ser un hito importante.
Tú ya lo has jugado, Shani. En Los Ángeles jugando y tal. Además, con un montón de gente muy influyente de los juegos de lucha.
De hecho, me siento muy afortunado porque éramos 14 de todo el mundo.
Sí. Estaba Maximilian, ¿no? Estaban...
Yo ayer era el más random,
random de...
Pero sí, estuve ahí probándolo y la verdad que fue...
Es un juego pensado, ¿no? Shani, con cabeza, en el sentido de que quiero decir el tema de los inputs, que no se desarrollen como habitualmente. Creo que va a ser también de gran ayuda para ese público nuevo que pueda entrar, ¿no? Y creo que está como muy bien pensado para eso, ¿no?
Yo creo que es un juego que es fácil de entender, pero siempre digo que no me parece un juego fácil para nada. O sea, creo que es un juego cualquier persona que le guste los juegos de lucha y le guste profundizar, yo creo que le puede gustar mucho. Porque no me parece un juego sencillo. Creo que tiene muchas mecánicas, mucho combo, mucha movilidad. O sea, para mí lo importante es que el mensaje que ellos mandan es un juego de lucha para la gente que le gustan los juegos de lucha.
Ya.
Es un juego de lucha pensado para que todo el mundo juegue a juegos de lucha, sino para, oye, si te gustan los juegos de lucha, aquí tienes este que igual te mola. Que eso es importante.
Es un punto de vista muy, muy interesante. Shannon, ultimísima pregunta.
La que quiera.
¿Tu videojuego favorito? ¿Con cuál te quedas?
¿Videojuego o de lucha?
Videojuego en general. ¿El que te cambia de alguna forma la vida? ¿El que te llevas a la tumba?
Es que hay un juego que me cambió un poco, que fue un poco mi enamoramiento con los videojuegos, que es el Breath of Fire 2 de la Super Nintendo. Que es, para mí es el juego que siempre que pienso en... Cuando me haces estas preguntas, que me viene ese juego.
Eso es.
Y es un juego que me cambió mi manera de ver los videojuegos. Me acuerdo de mi primer RPG... Así sé yo que me pasaba, me lo he pasado mil veces. Me acuerdo de jugarlo con el diccionario en la mano, porque estaba en inglés.
Sí,
y estar jugándolo y aprendiendo inglés, jugando a ese juego. Y aún a día de hoy, aún con sus cosas de juego de hace muchísimos años, me parece un RPG. A ver, te podría decir Chrono Trigger y tal, pero el que me marcó a mí fue ese. Y es un juego que lo recuerdo con muchísimo cariño.
Hemos pasado de la primera temporada, la de que la gente nos decía el Super Mario, el no sé qué, el no sé cuánto, al Sakura Taisen con Kevin Jansen y Breath of Fire 2 con Sharing. Sí. O sea que se promete una temporada de delicatessen. Shannon, muchísimas gracias por estar aquí en Madrid Entra en Juego, la segunda temporada de Madrid In Game Podcast. Y os recuerdo que seguimos con nuevos programas quincenalmente con la gente más destacada del sector de la industria del videojuego, que nos cuentan sus anécdotas, su trayectoria y, bueno, en fin, nos hablan un poco de todo lo que es su trabajo en este sector, que ayudan a hacer grande a esta ciudad y nos ayudan a llevarla, a convertirla en una capital para la industria del videojuego. Shari, muchísimas gracias.
A vosotros, un placer.
Y nos vemos en 15 días. Cuidaos. Adiós.